Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves ya 14 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales, como siempre, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, a las 3 y 5 de la tarde. Plaza de Madrid llevará el nombre de Osvaldo Payá. Y se presenta hoy en Canarias, novela Mi Habana en el recuerdo. Human Rights Foundation critica selección de países como Cuba, Arabia Saudita, China y Rusia al nuevo Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la ONU. Delegación cubana, encabezada por su embajador en Madrid, participará en el Congreso del Partido Comunista Español este fin de semana, donde será reelegido secretario general José Luis Centella sin rivales. En Venezuela, 1.400 militares participaron en las pruebas del sistema Patria Inexpugnable. Y gobierno cubano aspira a producir 1,8 millones de toneladas de azúcar en la zafra que comenzará el próximo 20 de noviembre. Y también en el ámbito nacional se reporta la continuación del acelerado envejecimiento de la población cubana. Bueno, entrando en tema, ya como todas las tardes, en este jueves, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás. Las buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se unen a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, te tengo una grata sorpresa. Hoy compartimos nuevamente aquí en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami con el pastor bautista Mario Félix Llonar, quien realiza pues una extensa gira de trabajo desde hace ya algún tiempo fuera de la isla. Ahí te lo tienes. Buenas tardes, Mario Félix, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ti también, Cari. Dios te bendiga.
Y a ti también. Te vi el otro día en una reunión que tuviste con unos reverendos aquí en Miami, y me gustaría que me comentaras qué impresión te dio, cómo te sentiste al reunirte con estos hermanos tuyos de religión.
Bueno, Cari, la gente del lado de acá es libre, por lo tanto los temores que suelen tener lamentablemente los creyentes dentro de la isla, que yo soy de la opinión de que no tenemos por qué temer, porque si confiamos en un Dios todopoderoso, aquí hay que tenerle miedo, pero la gente de acá está en un contexto de libertad, y entonces al no tener ningún tipo de temor, pues se reúnen conmigo y entienden perfectamente mi posición dentro de Cuba, me animan a seguir adelante y hasta me condecoran. Pues la Iglesia Príncipe de Paz, ajá, donde el reverendo Leniel Gallardo es el pastor, pues me puso una condecoración que ellos otorgan a personas ilustres que les visitan, así que imagínate qué cosa tan linda.
Me alegro muchísimo. ¿Entienden ellos la realidad de que la religión, como todo en Cuba, es permitido por un tiempo, no permitido por otro tiempo, y está sustanciado a los caprichos del régimen?
Perfectamente. Incluso la mayoría de ellos vino para acá porque allá estaban bajo persecución. Es el caso del pastor Leniel Gallardo, que ha tenido un programa radial que lleva décadas en el aire a través de diferentes emisoras, que se llama Ayer, Hoy y Siempre, donde él ha predicado un evangelio que no está divorciado de la realidad de los cubanos, sino que por el contrario la pone a colación cada día.
Bueno, pues Cari, respondí a las primeras preguntas aquí en nuestro espacio. Vamos a entrar en tema y el por qué invitamos al pastor Mario Félix Llonar, pastor bautista de Atahualpa, en el día de hoy. En la preparación del espacio, Cari, hablábamos de la inusual mesa redonda que se realizó en Cuba el pasado martes 12 de noviembre bajo el título Fundamentalismo Religioso, una doctrina oportuna. Mesa redonda que es a través de sus contactos en Cuba, pues el pastor Mario Félix Llonar pues también tuvo la cortesía de compartir algunos ángulos con nosotros y le gustaría dar una respuesta. Mario, interesante este tema inusual que se lleve al espacio ideológico del oficialismo en Cuba, que es la mesa redonda donde se manifiestan las políticas de Estado. Entre los participantes en esta mesa redonda estuvo el conocido reverendo pues Raúl Suárez, Carmelo Álvarez, profesor del Seminario Discípulos de Cristo, también Ofelia Pérez, jefa del Departamento de Estudios Socios Religiosos, sumado a Pablo del Marichal, profesor del Seminario Evangélico Teológico de Matanzas, entre otros. La temática, el fundamentalismo religioso, parten de la premisa de que hay dos maneras de ver en el contexto pues cristiano, religioso, el tema a nivel de protestantismo continental. El fundamentalismo, según estos participantes en la mesa redonda, pues imperante, sobre todo en Norteamérica, teniendo una razón cristiana más en el contexto de protestantes a nivel de Latinoamérica. Pero todo esto, Mario, sirvió de preámbulo para entrar en el tema nacional, sobre el tema de las religiones en Cuba. ¿Cuál es el mensaje? Porque, ¿qué hay detrás de esta mesa redonda?
Yo creo que todo lo que se planteó allí es cuestionable, Tomás. La parte de Cuba, por supuesto, es la más cuestionable y es el objetivo de ellos, preparar un escenario donde puedan reprimir más de lo que ya lo están haciendo a los grupos que no han podido legalizarse. Pero yo lo cuestionaría todo, incluso la parte del preámbulo, de la parte histórica, porque hablar de lo que se conoce como el fundamentalismo norteamericano en los términos que ellos lo hablaron es totalmente, en este caso, cuestionable. Por ejemplo, hay una cita de uno de los fundadores de lo que se puede conocer como el fundamentalismo, el profesor Charles Herman, que yo quisiera leerle al auditorio para que entiendan que el verdadero fundamentalismo, que incluso fueron ellos los que se pusieron ese nombre por el hecho de que hablaban acerca de los fundamentos de la fe cristiana. Miren esta frase de este hombre, dice: un verdadero evangelio de la gracia es inseparable de un evangelio de las buenas obras. No se puede divorciar las doctrinas cristianas de los deberes cristianos. Con la misma claridad con que define la relación entre Cristo y el creyente, el Nuevo Testamento define la relación entre Cristo y el creyente y los miembros de su familia, los vecinos en su comunidad y los conciudadanos de su país. Necesitamos poner un énfasis renovado hoy en día en las enseñanzas sociales del Evangelio y debemos hacerlo nosotros que aceptamos la totalidad del Evangelio y no dejar que esas enseñanzas las interpreten y apliquen solamente a aquellos que niegan lo esencial del cristianismo. O sea, hoy se utiliza de una manera despectiva el término fundamentalismo para aplicarse a religiones que son capaces de hacer actos violentos. Esto no puede aplicarse a lo que se conoce en los Estados Unidos como el fundamentalismo evangélico, que rechazan cualquier forma violenta y que sencillamente ellos mismos utilizaron este nombre para referirse a los fundamentos bíblicos teológicos que teníamos que tener presente. Así que esa primera parte teórica es también cuestionable y más cuestionable, por supuesto, todavía la parte que se refiere a Cuba, que como te decía, es la antesala de más represión hacia los grupos que ellos no han querido que se legalicen. Una de las cuestiones aquí que yo más censuraría es que los religiosos que estaban allí hablan supuestamente en contra del oportunismo. Y para mí ellos representan lo más oportunista, tristemente, lamento decirlo así, lo más oportunista del ámbito religioso cubano. ¿Cómo pueden ellos cuestionar oportunismo si se han convertido ellos en los falsos profetas y en los sacerdotes que el régimen está utilizando? Ellos no pueden hablar de oportunismo porque ellos están siendo oportunistas en Cuba. Me duele decirlo, porque estoy hablando de personas que se identifican como cristianos. Otra posición que yo cuestionaría muchísimo es la posición de Ofelia Pérez. Esta es la jefa del Departamento de Estudios Socioreligiosos. Estamos hablando de alguien que supuestamente es un científico, alguien que se dedica a investigar de una manera imparcial. ¿Cómo ella puede hablar de manifestaciones que se oponen a la ortodoxia? ¿Quién es ella para definir ortodoxia? Si ella no es creyente. Si ella, aunque lo fuera, porque no conozco si tiene alguna posición religiosa, como investigadora tiene que salirse y tiene que estudiar a todos los grupos religiosos por igual. ¿Cómo ella puede estudiar imparcialmente a los grupos religiosos si ella está hablando de una ortodoxia? ¿Cómo entiende ella la ortodoxia? ¿Para ella qué es la ortodoxia y para ella qué es la heterodoxia? ¿Quiénes son los ortodoxos y quiénes son los herejes en este caso? Parece que para ella los ortodoxos son aquellos que se pliegan al régimen y que son oportunistas en Cuba. Y los herejes son aquellos que se rebelan. Pero ella, esto es anticientífico, por lo tanto, hasta la posición de ella, que la mesa redonda la incluye como para que haya alguien que no sea religioso, es la que yo más cuestiono. Porque ¿de qué ortodoxia está hablando ella?
Pero yo lo que noto es que detrás de esta mesa redonda hay una carga ideológica muy fuerte ¿Qué presagian ellos? ¿Qué están tratando de dar a entender? Porque para la población cubana esta mesa redonda ha sido 2 por 2 = 22. No creo que esté muy empapado dentro de toda esta retórica de alto calibre que trataron en una mesa redonda que usualmente toca temas que son más de la población, que el pueblo entiende mejor. ¿Por qué en este momento, Pastor, este tipo de mensaje ideológico tan fuerte contra el fundamentalismo, contra la fe cristiana?
Ellos están muy preocupados, Cari, evidentemente, contra un mal indetenible, contra un mal contra el que ya no van a poder, porque es un fenómeno que ellos quieren pintar como que está insuflado por el imperialismo yanqui y demás, pero es que este es un fenómeno que atañe a toda Latinoamérica y a los Estados Unidos. Cuba no es la excepción del mundo, a pesar de que ellos han tratado de que esta sea una isla cerrada totalmente a todos los movimientos socios religiosos, no se pueden cerrar. Y, por lo tanto, están luchando contra un mal que no van a poder parar, que no pueden detener. Utilizan para ello a líderes religiosos que, con total oportunismo, están dispuestos a decir lo que el régimen quiere escuchar de ellos. Pero lo que están ellos cuestionando es a líderes religiosos que están en el pueblo, que están formando día a día parte del pueblo, y que, contradictoriamente, ellos dicen que el gran problema del fundamentalismo es que se divorcia de la realidad de los creyentes, pero están precisamente cuestionando a personas a los que ellos catalogan de fundamentalistas, que realmente lo que se están es preocupando por la realidad social.
Vamos a hacer, Cari y Mario Félix, una pequeña pausa. Cuando regresemos, porque el oficialismo siempre ha habido que leer, hay que leerlo entre líneas. Y en un resumen que tengo aquí de esa mesa redonda, quizás tenemos parte de la clave, de la respuesta hacia dónde van ellos. Al regresar de la breve pausa aquí en Cuba al Día.
Interferencia.
Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del ídolo newyorkino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. Y el flashback te lleva 30 años atrás, a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba, amigos, las asambleas de rendición de cuentas, espacio de discusión y evaluación real de la isla o cuentas oscuras para el pueblo. Hoy, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9:30.
Bueno, estamos ya de regreso. Aquí mi colega Karin Roque y quien les habla Tomás Cardoso. En este jueves, 14 de noviembre, hoy conversando con el pastor Mario Félix de Llonar. Te decía, Karin, y voy a sumar en esto al pastor, que leyendo entre líneas, porque siempre el oficialismo, pues en estos adjetivos, subjetivos, sustantivos, en este lenguaje confuso, sin mostrarlo por su propia claridad, pero ellos siempre, de alguna manera, en ese lenguaje, diría yo, rebuscado, te dan la clave hacia dónde va. Y mencionaba el pastor la intervención de la señora Ofelia Pérez, del Departamento de Estudios Sociológicos. Esta señora, cuando habló de ortodoxia, también se refirió, y esto es importante, Cari, que la revitalización religiosa de Cuba comenzó a partir de los años 90. Diría yo ahora, coincidentemente, Mario, con la incrementación del periodo especial, las penurias de los cubanos buscando la fe cristiana, el rescate. Ahora, todos estos grupos, tengo entendido, no son los que controla la Convención Occidental Bautista ni el Consejo de Iglesia. Es hacia estos nuevos grupos, buscando la espiritualidad libre sin el control del Estado, donde está dirigido el mensaje.
Yo te diría, Tomás, que hacia esos grupos principalmente, pero también hacia las casas cultos que tienen las religiones históricas. Porque, por ejemplo, no te olvides que yo soy pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental y que la Convención Bautista de Cuba Occidental tiene una explosión ahora mismo de casas cultos, de pastores, de iglesias que funcionan en casa, que son reconocidas por la Convención como iglesia, pero que el régimen no las acepta como iglesia, ni permite construir templos. O sea, que incluye los nuevos grupos religiosos, que no están legales, pero incluye también los grupos históricos que tienen un crecimiento exponencial. Y la gran preocupación, tú has dado en el kick, tú has leído muy bien entre líneas, es la revitalización de la fe religiosa en Cuba. Ese es el gran problema que ellos ven, y por eso están tratando de reaccionar.
No, estaba viendo parte también de un argumento, ¿no? Presentado dentro de esta mesa redonda, que habla sobre la forma en que, y esto lo dice Carmelo Álvarez, profesor del Seminario de Discípulos de Cristo, sostiene que la política del terror también está basada en el exceso de amor a Dios, no, cuando se refiere al caso de Efraín Ríos Montt, indudablemente el que fue presidente venezolano, guatemalteco, donde dice que Dios se lo llevó a la presidencia y nunca mencionó su ascenso, un golpe de Estado. Esto es una mentira total y absoluta. O sea, estamos hablando de que están ligando peras y manzanas como para poner un tono de advertencia, ¿no? Como de que detrás de todos los cristianos, los pastores, las casas de fe, existe como que una política de desestabilización y de terror hacia, por medio del fanatismo, hacia los cubanos. No sé, yo lo he leído así, no sé. Pastor, ¿cómo usted lo interpreta?
Así mismo, Cari, porque el otro temor no es solo la revitalización de la fe cristiana en Cuba, sino el temor a grupos religiosos que, lejos de ser pasivos hacia los ámbitos políticos y sociales, son muy activos. Y es, a esto es lo que tiene un gran temor. Ellos quisieran ahora mismo que todos los religiosos en Cuba se convirtieran, fueran apolíticos. Lo gracioso es que los mismos religiosos que tienen sentado en la mesa redonda están adoptando una posición política. Por eso se me contradice mucho una de las frases de uno de los que participó, que dijo que la iglesia no debe inmiscuirse en la política. Ese señor que hace sentado en la mesa redonda, hablando a favor del régimen, no está tomando él ahí una postura política totalmente. Entonces, el miedo de ellos es, en primer lugar, a la revitalización de la fe. Pero en segundo lugar, a una revitalización de la fe de personas que ahora se han empoderado, personas que han descubierto que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tienen dignidad y hay que respetarlos a ellos y a su prójimo. Esto al régimen no le conviene. Por eso teme a estos grupos religiosos que quieren tener posiciones bastante activas hacia la política, que en el caso de un país que vive bajo un régimen totalitario, pues por supuesto van a cuestionarlo totalmente.
Hay otra parte que me llama la atención, y yo creo que es bueno, ya que tú has viajado fuera de Estados Unidos, Mario, y has tenido contacto con líderes religiosos acá en Estados Unidos. En otra parte de esta entrevista, ellos plantean que el fundamentalismo cristiano religioso está representado en Estados Unidos en el Tea Party, como le llaman ellos. Ahora, que en Cuba llegó en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, de forma inducida. Aquí hay una relación entre lo que ellos llaman denominaciones cristianas fundamentalistas en Estados Unidos, que tienen su vinculación con iglesias cristianas en Cuba. ¿Cuán de real hay en esto?
Mira, Tomás, esto es un error garrafal, porque decir que el fundamentalismo entró en Cuba, aparece en Cuba después de los 90, de la caída de la URSS, se contradice con lo que ellos históricamente fundamentan al principio como fundamentalismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra propia Convención Bautista de Cuba Occidental fue fundada por los bautistas del sur, que son máximos exponentes del fundamentalismo norteamericano. Por lo tanto, el fundamentalismo en Cuba no entró en los 90, el fundamentalismo entró a Cuba desde principios del siglo XX. Sencillamente, cuando ellos llegaron al poder, que trataron de desaparecer la religión, trataron de cortar toda la comunicación de las iglesias en Cuba con las iglesias en el exterior. No lo lograron. Lo que sucede a partir de los 90 es que las conexiones que ellos habían pretendido romper para siempre, pues se descubrieron que no se habían roto y que se revitalizaron enseguida. Pero el fundamentalismo entró a Cuba casi que cuando entró a los Estados, cuando comenzó en los Estados Unidos.
¿Sabes qué? Me llama la atención el fin, ¿no? El fin de fiesta de esta mesa redonda con Carmelo Álvarez, que considera que la ideología es oportunista.
¡Qué bien!
Porque apunta diciéndolo a las necesidades del ser humano. Y Raúl Suárez añadió, las instituciones crean partidos políticos, que ahí viene el miedo ya.
Ahí viene el miedo.
Para tomar el poder e imponer a la sociedad disciplina en cuestiones morales, pero la iglesia no debe, ratifico, la iglesia no debe inmiscuirse en la política, por favor, ¿De qué estamos hablando?
Ellos no han dejado de pensar.
Pero no está hablando Raúl Suárez, que es
diputado.
Diputado del Poder Popular.
No le corresponde a él decir eso. De que estamos hablando, y son coroneles los que están sentados ahí.
Pero Cari, solo voy a discrepar en una cosita que dijiste al principio. ¿Sabes qué? Dijiste que la población cubana, la mayoría, esto era algo que tal vez no le llamaba mucho la atención. Mira, hace unas 2 o 3 semanas apareció un nuevo blog en internet de un escritor cubano que conozco personalmente en Las Villas, excelente pensador político, que se llama José Gabriel Barrenechea. Somos amigos. Y él abrió su blog El Hidalgo Rural Cubano. Hoy acaba de publicar él en su blog un post que ha titulado Respuesta a la Mesa Redonda del 12 de noviembre del 2013. Él, que se identifica como un agnóstico, como un católico en todo caso cultural, ha dado una respuesta contundente a esa mesa redonda y no es lo que podríamos clasificar un evangélico.
Bueno, finalmente, en lo que nos queda, me gustaría, Mario Félix, porque hay otra parte, sumado a lo que ha planteado Cari, hay una parte aquí que, según la señora Ofelia Pérez, pues se hizo una encuesta en 11 provincias y 35 municipios explorando la perspectiva del financiamiento que reciben ustedes, estos nuevos grupos religiosos, y el acceso al internet, si habían bases de las teleevangelizadoras, como funciona acá en los Estados Unidos, para lograr pues acercarse y atraer en una labor básicamente de proselitismo, ¿no? Parece que esto que plantea aquí no llegó allá a Tahuayabón, porque ninguna de estas cosas la tienes tú allá en la iglesia de Tahuayabón.
No, para nada. Yo creo que Ofelia, a quien más está cuestionando ahí, es a las personas que ella tenía sentadas en la mesa redonda, porque ellos todos son financiados por grupos en el exterior. Así que ella los estaba cuestionando a ellos. Yo no sé cómo ellos no reaccionaron y no la contradijeron.
Bueno, porque no es, ustedes tienen acceso al internet, tienen algún tipo de ayuda financiera.
Para nada. Yo estoy aquí de milagro, gracias a que Solidaridad Cristiana Mundial se ha dado cuenta precisamente de esa realidad, de esa gran contradicción, y me ha traído acá a los Estados Unidos para que yo hable realmente de lo que está sucediendo allá.
Y así como ha ocurrido, que es bueno aclarar esto, gracias a la reforma migratoria, pues han tenido los opositores y pastores como tú, independientes, la oportunidad de salir. Pero ¿quiénes eran los religiosos cubanos que salían?
Los que están sentados en la mesa redonda. Esos eran los únicos que podían salir, lo que ahora yo también puedo salir. Y la balanza se está revirtiendo. Y quiero dar una buena noticia, sin irme del tema. Estoy sumamente emocionado porque esta visita que estoy haciendo acá está teniendo tremendo impacto en Brasil, en el gigante del sur, algo que yo no me esperaba.
Pues muchas gracias, Mario Félix, nuevamente, por esta respuesta que le has dado a interpretar en medio de un lenguaje crítico lo que se dijo ahí en esta mesa redonda del pasado martes. Gracias como siempre y bienvenido nuevamente a casa. Extensivo a mi colega Cari Roque, como todos los días, ya mañana viernes, Dios mediante, inicio del fin de semana. Nos vamos ya a un resumen informativo, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro, así como nuestros invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 14 de noviembre. Ya un placer, como todos los días, despidiendo ya al pastor Mario Félix Llonar. Un placer, pastor, y bienvenido como siempre aquí a Radio Martí, que acaba de participar pues en esta primera mitad de nuestro espacio, en el día de hoy, él y su esposa. Ya, bueno, pues ya la bienvenida, como había anunciado, a mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, bien, lindo día en el sur de la Florida.
Lindo, otoñal, una temperatura muy agradable. En breve ya nos iremos hacia la capital cubana con nuestra invitada en la tarde de hoy, de lujo, como siempre. Pero antes, Omar, un día que no hay mucha noticia, continúan las repercusiones sobre la entrada de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí me ha llamado la atención lo bien que van las cosas en Cuba. Estamos regresando a parámetros económicos de la época de la colonia. En el día de hoy, de cara al inicio de la zafra azucarera del próximo 20 de noviembre, pues el ministro del ramo anunció la gran expectativa del gobierno cubano de alcanzar 1,8 millones de toneladas de azúcar en la zafra del 2013-2014.
Bueno, yo creo que eso dice bastante de lo que son las reformas económicas en Cuba, ¿no? Las reformillas, haciéndole siempre honor a Berta Soler. Es decir, si la expectativa de la zafra azucarera, el motor supuestamente de la economía cubana, es producir la misma cantidad que se producía en tiempos de la colonia, no se puede esperar otra cosa de otros sectores de la economía. Es decir, el ordenamiento económico en Cuba no está orientado hacia el progreso, no está orientado hacia adelante, sino hacia detrás. Y te lo digo porque eso es bien significativo, porque esto es también lo que está sucediendo, lo hemos dicho varias veces, con el famoso cuentapropismo. Cada vez que hay un sector que intenta mejorar, lo aplastan con los impuestos, la economía de supervivencia, ¿estilo qué? Estilo PRI, Partido Revolucionario Institucional Mexicano, de hace, ¿cuánto? Medio siglo aproximadamente. Así que Cuba marcha económicamente hacia un lugar que está tal vez medio siglo, y en el caso de la zafra azucarera, pues un siglo y medio antes del momento actual.
¿Cómo no, Omar? Vámonos ya a La Habana. Un placer, como siempre, en nuestro espacio, presentar desde allá a la destacada bloguera Miriam Zelaya. Buenas tardes, Miriam. Un placer, como siempre, tenerte
buenas
aquí en
la espacio. Buenas tardes. Encantada de estar otra vez con ustedes. Hacía rato no coincidíamos.
¿Cómo no? Pero siempre, nosotros siempre te seguimos, ya sea a través del ciberespacio, con todo lo que publicas, todo lo que haces, en fin. En breve vamos a hablar de una reunión una reunión de trabajo que sostuvo recientemente, pues, el elegido para el segundo secretario del Comité Central del Partido, el señor Miguel Díaz-Canel, que trajo como colección una reflexión de Miriam Zelaya. Pero antes, tú, como siempre, bien informada, nos gustaría, si tienes algo que aportarnos ante esta reunión, fuiste tú. Y es verdad, Omar, fue la primera fuente que habló sobre los cines 3D, ¿te acuerdas? Antes que ocurriera, fue Miriam, dijo, me ha llegado esto, y en efecto ocurrió. Ahora, Miriam, brevemente, me gustaría, ¿qué reacción hay ante esta postergación, este plazo, esta prórroga, para ponerlo en ese contexto, que ha dado el gobierno cubano hasta el 31 de diciembre de la polémica prohibición de las ventas de ropas extranjeras? ¿Dónde estamos y qué puede ocurrir? ¿Qué se dice?
Bueno, ya de hecho he estado observando aquí alrededor. Yo vi un lugar muy céntrico, había muchos negocios de esto de venta de privada, ¿no?, de ropa, y hay muchos que han cerrado ya, hay otros que han hecho liquidación, hay mucha incertidumbre, también hay mucha reserva, hay personas que yo las noto decepcionadas, amargadas, otros están en estado de rebeldía, diciendo, bueno, yo voy a seguir vendiendo de contrabando, igual que hacía antes, lo que hacemos es volver a lo mismo. O sea, en definitiva lo que va a hacer es, una vez más, ampliarse el espectro del contrabando del mercado negro otra vez. O sea, estas personas vuelven al mercado subterráneo, muchos de ellos, porque lo que sí es un hecho es que el gobierno no va a lograr impedir entonces que la gente siga vendiendo ropas y zapatos con un mínimo de calidad, como no lo hay en las tiendas, y eso va a seguir ocurriendo.
Miren, entonces estás mencionando, estas personas lógicamente van a volver al mercado negro, a la economía subterránea. Este escenario es previsible en otros sectores si se ven sometidos a la misma presión o presión similares. ¿No indica esto, sí, entonces, tal vez un agotamiento de este modelo de los llamados lineamientos económicos?
Sí, los lineamientos están fracasando, están malográndose incluso desde la fase experimental esta de él, porque el general presidente había dicho, bueno, vamos a empezar con como con experimentos locales, probando, y bueno, si ya desde el experimento ha fracasado, sabíamos, o sea, muchas personas no teníamos ninguna expectativa con los lineamientos. Yo siempre vi los lineamientos como una forma de un paliativo, una manera de prolongar la agonía, ¿no? Pero ya la práctica ha demostrado que no hay una verdadera voluntad de cambios en el gobierno, en lo absoluto, y que además hay un riesgo muy grande en cualquier mínima apertura que se haga, así sea en el plano económico, porque va a generar espacios y va a generar sectores de relativa autonomía que siempre van a aspirar a más y van a escapar del control de las autoridades.
Ahora, Miriam, para no perder la costumbre, si yo fuera el general presidente, como tú le llamas, que por cierto me gusta mucho esa descripción, pues si yo fuera general presidente te diría, bueno, es que estas personas no quieren cumplir con la regulación y lo establecido. Nosotros, por otra parte, tenemos ahí el puerto de Mariel, una de las mega obras económicas más grandes que se ha establecido, de que la revolución está en el poder. Que tú me dirías, porque te digo, bueno, mira, los inversores extranjeros no les importa, quieren estar ahí en el Mariel. Son esta gente que son gente indisciplinada, desordenada, que no entienden los procesos revolucionarios y por eso es que no quieren contribuir a la sociedad, Miriam.
Bueno, en realidad sabemos que sí están contribuyendo a la sociedad, estuvieron contribuyendo a la sociedad cuando apropista, pero por otra parte, el Mariel es un gran enigma. Yo lo veo también como una jugada, una especie de as que ellos tienen bajo la manga, pero todavía no se sabe cómo se va a desarrollar este juego, este póker. Date cuenta que de momento sí hay inversores quienes están, bueno, fundamentalmente todo esto de Brasil, se sabe que China, pero ellos están desesperadamente tratando de captar capital extranjero para invertir ahí, y no hemos sabido, por lo menos no se ha dicho, no se ha confirmado que haya ya inversores interesados en el Mariel, ni de qué va a tratar. El artículo que se publicó a dos páginas en el periódico era más enigmático que otra cosa, dejaba muchas más preguntas que respuestas. Entonces, por otra parte, se está hablando de un plazo de 2015, cuando se terminen las obras de ampliación, de mejoramiento del canal de Panamá. Bueno, ¿y en el interín qué? Esto es una economía que, como bien estabas diciendo, está retornando, por lo menos en el azúcar, al siglo XIX, por solo mencionar un ejemplo. No sé de qué manera sustituiría Mariel o cómo se relacionaría Mariel con el aspecto de los cuentapropistas, porque además con la cantidad de desempleados que hay en Cuba, yo no creo que eso se resuelva con el Mariel.
Bueno, yo coincido perfectamente contigo. Creo que Mariel y el cuentapropismo son completamente antagónicos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a hacer una breve pausa, Miriam, y regresamos con el elegido Miguel Díaz-Canel y una reciente visita a Las Tunas que provocó una reflexión tuya publicada en Cubanet. Regresamos en breve.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-639-4273 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Entrevista exclusiva con el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias.
La verdad es que en América Latina solo tenemos una dictadura, la monarquía comunista de Cuba.
Esta noche en Antena Live a las 6:30 p.m. por Televisión Martí.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Hoy contamos con la participación de nuestra compañera desde la capital cubana, la destacada bloguera Miriam Zelaya. Miriam, recientemente, el pasado día 1 de noviembre, en una visita de trabajo a la provincia de Las Tunas, por cierto, como tú bien señalas, una de las más pobres del país, pues hay un titular en la prensa oficial que dice: llama a Díaz-Canel a fomentar el diálogo y acentuar la acción. Lo cual ha traído, pues, el debate, una reflexión tuya que publica Díaz-Canel: el diálogo imaginario y el cinismo de Estado. ¿Qué hay más, Miriam? ¿Es politiqueo o cinismo? ¿Qué es más? ¿Qué hay más de esta intervención ante los tuneros de Díaz-Canel?
Yo diría que hay más cinismo que otra cosa. Lo que pasa es que el cinismo se ha convertido en una política de Estado en este país. Basta escuchar los discursos, leer la prensa o mirar lo que ocurre cotidianamente. Entonces te das cuenta que ya es cinismo lo que está ocurriendo. Y en este caso el portavoz ahora de moda, de turno, es este, como digo, el ventrílocuo favorito ahora del general presidente, que es Díaz-Canel.
Ahora, Miriam, una pregunta, porque... Y esto a mí siempre me asombra, ¿no? Estos llamados al diálogo y a que la gente diga lo que piense. ¿Es primera vez que esto sucede en la sociedad cubana bajo el castrismo? ¿Qué hay de nuevo en esto?
No, por supuesto que no hay nada nuevo. Es el mismo tema. Es como, a mí me parece que es una manera que ellos tienen de, como tienen el monopolio de la prensa, crean este tipo de vocabulario, toda esta fraseología, y da la impresión, cuando la gente lo oye, un poco que trabaja sobre la psiquis, sobre todo hacia el extranjero, ofreciendo una imagen de que en Cuba está ocurriendo un diálogo, o está ocurriendo un debate, o algo por el estilo, o de que existe un periodismo crítico, o que las personas tienen mucha opinión en lo absoluto, o que se sigue los criterios de la gente en general, del pueblo, del ciudadano común. Y claro que esto crea un poco de confusión, es una cortina de humo, porque ellos llaman el diálogo. En Cuba nunca ha habido diálogo, eso lo sabemos. Desde que este régimen tomó el poder, aquí no ha habido un diálogo realmente. Aquí lo que existen es un monólogo. El gobierno habla, las autoridades hablan, determinan, siempre hacia abajo se hace esto, y si escuchan algo es para ponerlo en la prensa, y siempre que esté a tono con las directrices del gobierno, lo sabemos. Opiniones en contra, opiniones atrevidas, contestatarias, opiniones muy críticas, claro que no van a tener en cuenta, y eso está demostrado.
Ahora también, Miriam, sumado al cinismo, que por cierto, estoy de acuerdo contigo, ocupa un gran porciento de estas intervenciones de los políticos oficialistas cubanos, también hay un divorcio de la realidad. Este señor ha dicho ahí ante los pobres tuneros que hay que aprovechar más las posibilidades que ofrecen las redes sociales y las nuevas tecnologías para llevarle al mundo la realidad cubana. ¿De qué está hablando Díaz-Canel cuando cuesta 4.50 CUC la hora para un pobre cubano ir a una cabina de Texas a un internet controlado?
Exactamente, y no solamente el hecho de lo que cuesta, sino de la ausencia de estos lugares, de estos cibercafés. Estamos hablando ahora mismo no solo de, ya no de La Habana, estamos hablando de Las Tunas. Yo te diría que basta con compararse en cualquier esquina, en cualquier lugar de Las Tunas, de la ciudad, de cualquier pueblo de Las Tunas, y preguntarle a las personas, bueno, ¿cuántas veces tú has usado internet? ¿O por qué te parece? ¿Te parece útil internet? ¿Y qué has logrado a través de, o cuántas veces tú te comunicas con tus familiares a través de correo electrónico, o sabes lo que es Facebook, o sabes lo que es Twitter? Me imagino que eso es hablarle a un tunero en esos términos, es que bueno, en el televisor han dicho algo, en Telesur han dicho algo, no sé, yo no tengo acceso, no tienen acceso. Entonces es una cuestión, por eso digo, de profundo cinismo, porque ni siquiera los estudiantes universitarios tienen acceso a internet para investigaciones, para conocimientos, para comunicación en lo absoluto. No, no hay manera, ¿no? Es un divorcio total del discurso con la realidad cubana. Y esto es enfermizo, ¿no? Por eso yo pienso que sí, que forma parte de este tipo de prensa, forma parte de las fases finales, es una aberración de las fases finales, de la metástasis y fase terminal de esta enfermedad que se llama castrismo. Lo que pasa es que nunca sabemos qué tiempo va a sobrevivir este enfermo con vida artificial.
Ahora, te puedo dar un dato, Miriam, y el dato viene de Cuba, en un artículo publicado en Cubanet que se llama El Sueño de Internet. Luz de Ramos, desde Santiago de Cuba, hizo una mini encuesta y entrevistó, le preguntó a 100 personas si habían entrado en el Internet en el último mes. De esas 100 personas, 22 contestaron que habían entrado a Internet, pero de esas 22 personas, solamente 2 lo habían hecho en los puntos de Texas. Los otros 20 habían aprovechado que trabajaban en una empresa, aprovechaban facilidades de trabajo. Así que eso dice mucho de lo que estábamos hablando, precisamente de qué posibilidad tiene el cubano común y corriente de acceder a Internet y hasta qué punto es vacío esto de Díaz-Canel hablar de las redes sociales. Pero mi pregunta es un poco tal vez más cínica, me atrevería a decir yo, ya que estamos hablando de cinismo de Estado, ¿no? Pues no, mira, mi pregunta es un divorcio de la realidad. En realidad, Díaz-Canel no conoce estos datos. En realidad, Díaz-Canel cree de verdad que la gente en Cuba se puede conectar a Facebook, Internet. Vaya, me parece un poco raro que una persona que vive en Cuba no conozca estas realidades, ¿no?
No, claro. De la realidad está divorciado el discurso. No quiere decir que la conciencia de los gobernantes, de las autoridades, en fin, del régimen, de los personeros del régimen, ellos no están divorciados de la realidad. El discurso es el que se divorcia, se enajena. Ellos saben perfectamente de lo que están hablando. Y por otra parte, discúlpame, déjame hacerte una acotación. Tal vez en ese dato de 22 personas que se han conectado a Internet de un total de 100, también exista el hecho de que algunas personas dicen, yo me conecto a Internet y en realidad lo que se conectan es a una intranet, no es a Internet.
Correcto.
Es al sistema. Entonces eso también distorsiona a veces en la conciencia de los cubanos sencillos, de los cubanos que no tienen la posibilidad de conectarse realmente a Internet, directamente a Internet, no tienen conciencia clara de que no tienen la percepción clara de que ellos no están conectados a Internet. Entonces también se crea ese error. Pues yo creo como tú que no hay un divorcio de ellos de la realidad, pero sí del discurso.
Ahora, hay una parte importante en la reflexión de Miriam Zelaya, no las de las mesas redondas, las de Miriam Zelaya, sobre esta visita a las Tunas de Canel. Y en tu opinión, Miriam, también hay miedo. Hay miedo en el oficialismo, hay miedo en la nomenclatura cubana, porque según tú, pues hay nuevas tendencias, hay más apetito, hay tendencias culturales, hay nuevas necesidades de expresión. Lo sabe el oficialismo y no saben cómo lidiar con ellos. ¿Tú crees que esto es importante también, verdad?
Claro, porque es que de alguna manera todas las reformas, por ejemplo, le han permitido pulsar el ánimo y las ansiedades de los cubanos. Ellos permitieron, por ejemplo, esa pequeña apertura de negocios privados y mucha gente enseguida se puso a ellos y empezó a prosperar. Pero además, la respuesta del público fue inmediata. Los cubanos van a los restaurantes privados, a los llamados paladares, no a los restaurantes estatales, porque son un desastre. Los cubanos van a esas tiendas privadas. Los cubanos no van a los cines del gobierno, a los cines estatales. Los cubanos iban a los cines en 3D, a esa sala de cine donde ven el producto que buscan. Entonces, a pesar de que tienen un precio muy superior al que te puede ofrecer un cine, sin embargo, ahí es a donde iban. Entonces se va creando un público y se va creando un sentimiento y una complicidad entre estos sectores privados y la población en general, y eso es una señal para el gobierno.
Ahora,
sin embargo, no lo puede contrarrestar.
Ahora, Miriam, otra pregunta que se deriva de esta es precisamente, ¿cuándo ese sentimiento, esa complicidad, esa nueva tendencia se traduce en un cambio de actitud? Porque me parece que a lo mejor el régimen lo que más le preocupa es cuando llegue ese punto. ¿Cómo esto se puede traducir en un cambio de actitud de los ciudadanos?
Sí, es que lo difícil resulta, Omar, en que, y creo que precisamente en eso radica el hecho de que ellos mantengan ese férreo control con, sobre los medios de difusión, sobre la prensa. Y es que si algo no van a permitir a ellos es eso. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la manera y llegamos de una forma demasiado modesta, todavía demasiado limitada, si nosotros tuviéramos la manera de promover todas las cosas, eso que ocurre, informar, poder informar a las personas, poder conectarnos a través de esa de esas redes de información que existen en cualquier parte del mundo normal, civilizado, democrático, medianamente democrático, si lo pudiéramos hacer, yo creo que eso sí sería un catalizador que podría acelerar la reacción de la gente y podría reafirmar y la gente sentirse, bueno, no estamos solos, algo nos respalda, hay una prensa que mira lo que está pasando en tal lugar, vamos a solidarizarnos con este grupo, con aquel, se creerían esas redes en la sociedad, más allá de las redes virtuales, ¿no? Entonces a mí me parece que eso sería importante y bueno, el reto nuestro entonces radica en buscar las vías. Y yo creo que también eso se está gestando. Creo que próximamente, no quisiera anticiparme mucho, pero yo creo que eso se está gestando, no por el gobierno, sino por parte de la sociedad civil independiente, de los periodistas independientes, de grupos de ellos.
Bueno, hay que tener cuidado con tus predicciones.
Sí, porque son muy certeras, son muy certeras.
Sí, son muy certeras, así que bueno, esperaremos, aunque no querramos tampoco nosotros anticiparnos, pero este modelo que tú estás mencionando de la gente conectándose, de la gente que en un momento determinado puede decidir cambiar de actitud, y cuando se habla de cambiar de actitud, cambiar de lealtades, que yo creo que es muy importante. Te pongo un ejemplo que a mí me tiene impresionado, 154 días de protesta continua en Bulgaria contra el gobierno socialista. Ha habido cierre del parlamento, ha habido... los universitarios cerraron la Universidad de Sofía, se están sumando taxistas, es decir, hay todo un proceso que ha empezado con un grupo, hay que decirlo, bastante significativo de personas, ¿no? En un momento determinado, 35,000 personas manifestándose frente al Parlamento, no dejaban salir a los parlamentarios, y todo comenzó de esta manera, un descontento con corrupción, medida de este gobierno socialista, que en realidad no ha habido, se dice, una transición exacta en Bulgaria, porque se han sucedido gobiernos neosocialistas uno al otro, pero te hago esta comparación porque precisamente de lo que estamos hablando es cómo la comunicación puede en un momento determinado cambiar la manera en que la gente actúa dentro de su entorno político. Tú ves esto como tal vez lo que el régimen teme en este caso, teme la conexión porque teme estos ejemplos, porque el régimen está mirando también estos ejemplos. ¿Cuál sería el temor del régimen?
Bueno, yo pienso que exactamente ese es el temor. Saben que hay un descontento creciente. Ellos son incapaces de darle soluciones a los conflictos y a todos los problemas que tiene la sociedad cubana, económicos, sociales, de todo tipo. Y que ya se reflejan en todo, incluyendo en las famosas vitrinas de la salud y la educación, por poner solo dos ejemplos. ¿Qué pasa? Que además ellos tienen una prensa muy pobre. Hace poco yo conversaba con un funcionario extranjero que me decía que la prensa cubana es infantil, que es ridícula. Dice, yo no he visto prensa tan mala ni en Burundi. Da deseos de llorar, deseos de reírse, ¿no? Y yo creo que si ellos, los cubanos ven una prensa mejor, y no es mejor en el sentido de que sea una prensa muy profesional, sino una prensa que hable de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que ocurre con nosotros, de las transformaciones que se producen en otros lugares, de lo que son capaces de hacer y la sinergia que es capaz de despertar la conciencia esos grupos, eso es que el caso que me acabas de mencionar, por ejemplo, de Bulgaria, yo creo que eso sería para una cosa que aceleraría mucho la reacción de los cubanos.
Miriam, finalmente, tú como otra destacada miembro de la sociedad civil cubana, una noticia ayer, pero nos gustaría tu opinión, tu reacción ante esto que ocurrió en Nueva York, en Naciones Unidas, por amplia votación, diría yo, Cuba fue uno de los países, junto nada más y nada menos que Arabia Saudita, China y Rusia, que van a integrar el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ves esto, Miriam?
Bueno, eso yo lo veo tremendamente, es que no sé ni cómo calificarlo. Aquí hay muchas opiniones divididas, alguna gente es muy optimista, que son muy candorosas, diría yo, creen que la presencia de estos representantes del gobierno cubano, no de Cuba, fíjate, del gobierno cubano, digo yo, en el Consejo podría ser positiva porque eso puede levantar una presión sobre este gobierno y que las autoridades entonces están sujetas a un mayor escrutinio del organismo, a tener que cumplir obligaciones. Sin embargo, los más realistas saben que hasta este momento la pertenencia de Cuba a organizaciones y comisiones internacionales no han propiciado para nada una mejoría en los derechos humanos y ni nada, en ningún tipo de derecho de los cubanos, de libertades ni de democracia. Entonces a mí me parece otro ejemplo de la inutilidad de esta comisión. Todos esos países que acabas de mencionar, que están ahí en la Comisión de Derechos Humanos,
Consejo
de Derechos Humanos, ¿qué decir, no?
Bueno, Miriam, para tu información te diré rápidamente, esta no es la primera vez que Cuba está en el Consejo, pues mucha gente se asombra.
No,
cuando se creó el Consejo, que el Consejo se creó a partir de la defunción de la Comisión, se hizo el mismo argumento, que era bueno tener Cuba ahí porque iba a estar bajo el mismo escrutinio. Así que me alegro que hayas dicho eso. No hay manera de que estos regímenes acaten esas normas.
Un placer claro que no, un placer como siempre, Miriam. Miriam Zelaya para Cuba al Día desde la capital cubana. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana viernes, inicio ya del fin de semana, la costumbre, a la misma hora, a las 3 aquí en Cuba al Día.